hablemos de la accidentada entrada a París de nuestro amigo Enrique IV. Enrique IV fue rey de Francia desde 1569, pero hizo su entrada a París para instalarse definitivamente allí en el año 1594. Sucedía que después de la muerte de Enrique III, el último de los Valois, varias ciudades, entre ellas la capital, ¿no?, estaban tomadas por nobles que no querían a Enrique como rey. Eran los de la Casa de Guisa, que con el respaldo de España y del Papa habían formado la Santa Liga y se negaban a reconocer a un protestante como rey de Francia. Es que Enrique era protestante y había luchado, había combatido justamente a los Guisa y a los de Lorena en la guerra de los tres Enriques como protestante. Pero Enrique empezó a provocar con mucha habilidad unas divisiones entre los miembros de la Liga y en 1593 desarmó a sus adversarios al anunciar redondamente su conversión al catolicismo. Así que no van a permitir que un protestante sea rey, bueno, me convierto al catolicismo. Un año después, sobornó al comandante de la Liga de París para que lo dejara entrar con el ejército y entonces marchó sobre la ciudad. Pero aquella entrada fue un tanto accidentada y provocó nuevos conflictos. Cuentan que Enrique entró a París de noche, cuentan que hacía mucho frío y que se podía ver la escarcha en la barba de Enrique. A pesar de frío, la gente se apretujaba en las calles, curiosa, entusiasta, para ver al nuevo rey. Siempre fue un rey muy querido, Enrique. En una esquina, un muchacho vestido de negro le preguntó a uno de los vecinos quién era el rey. Che, dice, ¿quién es el rey? Y se lo señala, es aquel de la barba con escarcha. El joven de negro se unió entonces al cortejo y siguió a Enrique hasta el palacio en donde se había instalado la favorita, que era Gabriel d'Estrée. Ella estaba en el palacio de Bouchage, Gabriel esperándolo. Y en aquel lugar el rey iba a brindar una pequeña recepción después de su entrada triunfal. Iba a servir unos licorillos, unos sándwiches, algo. Esto le agrego yo, supongo yo. Lo menos que podía hacer es servir algo. Bueno, y el de negro se fue colando. Vio cómo son las cosas, ¿no? De mismo modo que uno se cuela en la firma del tratado de Versalles. Uno se va metiendo, que uno quiere arriba, está ahí.
Va cuerpeando.
Va cuerpeando, pone cara de que forma parte. Bien. Y así hizo este muchacho, se fue colando, sin dejarse observar, consiguió deslizarse junto al rey. En un momento todos los asistentes tenían la mirada fija en dos recién llegados, que eran los señores de Ragny y de Montigny, que se inclinaban ante el rey en medio de una ronda apretujada de alcahuetes. Cuando Enrique se agachó un poco para hacerlos incorporar, el joven de negro peló un cuchillo y le propinó al rey un violento golpe en el rostro. Enrique, que quedó atontado, gritó: ¡Al diablo con esa loca! ¡Creo que me ha herido! Y se sacó, acto continuo, una muela de la boca limpita. El rey, en verdad, pensó que había sido la bufona que lo acompañaba, que había hecho algún movimiento torpe en medio de tanto alboroto. Pero todos se quedaron mirando estupefactos al joven de negro, que fue inmediatamente rodeado. Arrestado al instante, reconoció haber querido matar al rey. Lo primero que dijo enojado fue: ¡Le he dado muy alto! Quería darle en el cuello. El joven fue conducido a la Canaveri. Allí lo interrogaron unos jueces que creían hallarse ante un atentado político, naturalmente. Pero se encontraron con algo muy distinto. El joven se llamaba Jean Chastel. Dice la crónica. La crónica dice que tenía el vicio italiano, que es una forma horrible de denominar ciertas preferencias sexuales. Y que lo había desplegado con éxito en tiempos de Enrique III, que también tenía esa misma preferencia por los italianos. Pero tiempo más tarde, este hombre, Jean Chastel, temeroso de ganarse el infierno por su gusto por los hombres, se arrepintió, pero no quedó conforme. Creyó que había llegado tarde con el arrepentimiento y siguió con sus miedos al infierno. Sabía además que Santo Tomás se había proclamado violentamente contra la sodomía y entonces creyó que nunca obtendría la absolución y que moriría en pecado mortal, mire usted, ¿no? Entonces, producto de esa idea o de esa locura, Jean Chastel proyectó matar al rey para tener en el momento de su ejecución la ayuda de un sacerdote obligado a absolverlo. ¿Está clara cuál es la maniobra? Uh-huh. Extrema este hombre, ¿no? Finalmente, un homosexual en una sociedad tremendamente represora de esa preferencia, y que tiene además la mala suerte de enterarse de un dictamen feroz de Santo Tomás. Bien podría no haberse enterado. Uh-huh. Yo me acabo de enterar, por ejemplo. Bueno, pero se enteró. Y además, en cierto modo, parecía compartir al menos el respeto por la autoridad de Santo Tomás. Uh-huh. Entonces, así que pensaba que en el cielo aquel pronunciamiento iba a ser tomado en cuenta. En cualquier caso, lo que él sabía es que en la tierra no lo iban a absolver de esa culpa, al menos. Entonces pensó en cometer una culpa tan grande que ya estuviera por ley asegurada la absolución. Y entonces ahí, metido en su magna y nueva culpa, iba a conseguir el perdón para los que él consideraba imperdonable. Así que dice, vamos a matarlo a Enrique IV. Bien, su sueño se vio realizado 2 días después del atentado, ¿eh? Después de la confesión y de la recepción de los últimos sacramentos, Jean Chastel fue descuartizado. Bien, pero ciertamente antes de morir ya se creía ganador del cielo. Los jueces no publicaron jamás estos móviles de Jean Chastel, que se han conocido gracias a Jacques Dessous, un cronista de esos días. Prefirieron los jueces hacer creer en un atentado político, y como el muchacho había sido educado por los jesuitas, que eran por otra parte encarnizados miembros de la liga que había combatido a Enrique, se acusó a los jesuitas de haber proyectado la conjura. ¿Qué tanto pecador arrepentido? Fueron los jesuitas. Y bueno, Enrique encontró una ocasión estupenda para sacarse de encima a sus enemigos, y el Parlamento ordenó el destierro de todos los jesuitas del reino. Más tarde o más temprano siempre alguien ordena el destierro de los jesuitas. Desde luego partieron en procesión e insultados. Debían abandonar la capital en 3 días y Francia en 15. Hubiera sido muy difícil lo contrario. La persecución fue tremenda, ¿no? El bibliotecario del colegio jesuita, Jean Guignard, que quiso quedarse, fue ahorcado porque se le encontró en el armario un viejo libro con notas contra el rey. El Papa Clemente VIII, enfureció y pidió a Francia por la revocación del decreto. El asunto fue muy debatido. Recién, algunos años más tarde, Enrique dio permiso a la readmisión de los jesuitas. Eso tuvo lugar en 1603. Para ese entonces ya los religiosos más cercanos a la Santa Liga habían dejado de molestar, habían amainado, y Enrique estaba bien instalado en el Louvre. Esta fue la historia de la entrada a París de Enrique IV y más que nada la historia de este muchacho Jean Chastel, ¿no? Que tenía una idea bien extraña de las sanciones que le esperaban en el más allá. Uh-huh. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto?
A la bufona que andaba al lado del rey, que claro, fue injustamente acusada.
Claro, sí, por el rey. A Jean Chastel también, bueno, por más que si una puñalada no es... nunca habían recibido. Enrique tampoco, sí. Enrique, que es amigo de este programa.
Claro, yo se lo iba a dedicar, pero no acá, estuvo acá, bien en esta historia. No.
Así que a nadie, ¿qué tanto? Bueno. No, al tipo, al jesuita ese que tenía un libro anotado. Ajá. Con cosas en contra del rey, versitos. Serían versitos. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario, que se intranquilizó un poco. Uh-huh. Y me pidió un libro de Santo Tomás. Empezó a afilar una cuchilla que tenía ahí. Finalmente, apremiado, no tuvo más remedio que darme un disco que se llama Chau París. Y es una bella obra de don Astor Piazzolla, en la interpretación en solo de piano de Aquiles de Leviño. Así que, Chau París, que es lo que debe haber dicho Jean Chastel.
Y los jesuitas, ¿no?
Y también los jesuitas, cuando se iban en procesión e insultados, marchaban en paso de murga, gritando Chau París. Y Astor, recordando aquella expulsión, aquella y otras expulsiones de los jesuitas, ¿aquellos fueron expulsados en 1733 o no? ¿O me parece a mí? Bueno, me parece a mí. ¿Cuánto? Sí, Carlos III, pero ¿era el año 1733? ¿O me parece a mí? Dice que sí, el escribano Atilio Zamores. Sí. Bueno, es que con Atilio compartimos esa clase de memoria totalmente inútil. Ajá. A cualquier efecto. ¿De qué sirve que sepamos esto? ¿Somos más felices? Seguramente no. Usted me responderá, yo no aprendí eso para ser feliz. Le contestaré, yo tampoco. El caso es que Chau París gritaban los jesuitas, y Chau París se llama esta obra de Astor que toca ya mismo Aquiles de Leviño.